pedir juntos. Dios Padre, gracias por este día. Gracias por ser bueno con nosotros y gracias por amarnos. Gracias que en ese momento, al abrir ese libro, nosotros podemos tener tu promesa, que tú dices que ese libro es viva y poderosa, es la espada de tu Espíritu Santo. Tú inspiraste sus palabras y tú nos hablas cuando leemos ese libro. Por lo tanto, wow, danos un espíritu de reverencia al leer ese libro. Ayúdame a explicar bien lo que leemos. Dios, te pido que nos ayudes a sentir lo que debemos de sentir y hacer lo que debemos de hacer por lo que leemos hoy. En tu nombre oramos. Amén. Ok. Nosotros hoy terminamos lo que ha sido una serie de 4 semanas, hoy es la 4ª semana, 4 semanas que empezó con la quinceañera de, imagínense, un mes ha pasado ya desde, qué rápido huele el tiempo. Bueno, desde la quinceañera empezamos, de la iglesia empezamos la serie de las cosas más importantes, las cosas grandes, que si tú pudieras agarrar esas 4 cosas, sería una buena base para tu relación con Dios y tu fe. Pero si perdemos, y lo que yo he visto en mi vida, que más que yo me voy alejando de esas 4 cosas, más que ando perdido y que me cuesta vivir cerca de Dios. Entonces, lo que vimos es que nosotros existimos. Si vamos a tener una relación con Dios, la razón que existimos es para ayudar a personas que están lejos de Dios a hallar paz y propósito en Cristo. Existimos para guiar otros a Dios. Y después, la 2ª semana, tomamos un paso atrás y dijimos, ok, espérate, si yo voy a guiar, si yo existo para guiar a otras personas a conocer a Cristo, si tú existes para eso, primero uno tiene que conocer a Cristo, tiene que estar cerca de Jesús. Entonces, lo más importante en la vida es conocer a Dios. Y nosotros existimos para llevar a otros a Dios. Y lo que vimos la semana pasada fue el mensaje que nosotros compartimos con otros. Y el mensaje no es que tú eres bueno y solo te falta hacer más esfuerzo para poner lo que falta. No, que el Rey del Universo salva y transforma a gente rebelde. Ese es nuestro mensaje. Y hoy vamos a ver la última. Para verla, quiero que pienses en algo, que pienses conmigo en algo. ¿Alguna vez te has fijado en cuán gran parte de nuestra vida es la familia? ¿Ha pensado en eso? Que fácilmente la familia llega a estar al centro de la vida. Es nuestra identidad, lo que somos. Yo soy de este grupo. ¿Qué es ese grupo? Pues son los que tienen la misma carne, la misma sangre, y los mismos papás y los mismos abuelos. Es mi familia. Nuestra familia nos identifica, es nuestra comunidad. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces nos llevamos más con nuestra familia que con otras personas. En nuestro mundo social hasta vivimos con ellos porque es nuestra familia, nuestra familia. Nuestra familia llega a tener una gran prioridad en nuestra vida. Estoy muy ocupado, pero uno de mis hijos me pide algo y ya, yo tengo tiempo. De repente, milagro. ¿Por qué? Porque es familia. Por familia, es decir, una gran parte de nuestra vida. Y si tú dices, yo conozco a gente así, pero yo no creo que mi familia, que mi identidad está tan, viene de mi familia. No creo que, yo vivo apartado de mi familia, ok. ¿Cuál es tu nombre? ¿Ves? Hasta en el nombre está metida la familia en quienes somos. Y no solo el apellido, también cuántos tienen un nombre o segundo nombre que es familiar, que viene. Por ejemplo, mi segundo nombre es Santiago. Mi papá se llama Santiago. Su papá no se llamaba Santiago. Mi hermano se llama Santiago. Es un nombre que tiene significado para mí porque viene de mi familia. Nuestra familia está metida en lo que somos. Y la razón que la familia está en gran parte de lo que somos es porque Dios nos hizo con la necesidad de tener familia, de ser parte de un grupo de personas, de pertenecer a algo, de pertenecer no solo a algo, sino a algunos, a personas, a personas que le ama a uno y personas que se sacrificarían lo que fuera por uno, personas que uno ama y nosotros, Dios nos hizo para amar y ser amados y para ser parte de una familia. El problema es que, bueno, sabemos, la familia es imperfecta, ¿no? La familia no es perfecta. No sé tú, mi familia no es perfecta. Ninguna familia es perfecta. La familia no es perfecta. Piensa en tu familia. ¿Qué tan perfecta es? La familia es buena, pero nunca es perfecta. Y nunca puede realmente satisfacer nuestra necesidad de tener familia. Porque en la familia hay tragedia, hay dolor, hay quebranto, hay problemas, hay abandono, hay todo lo que nos separa de lo que más queremos, que es familia. Y Dios nos hizo con ese deseo de ser parte de una familia y después nos dio familias que no eran perfectas. Entonces uno puede decir, espérate, si me hiciste con esa necesidad, pero me diste una familia que no es perfecta, ¿por qué? ¿Por qué no me diste algo perfecto? Y la realidad y lo que hoy vamos a ver es que Dios cumple la necesidad de familia, la necesidad de estar en una familia, de pertenecer a un grupo de personas que le aman y que le cuidan en su familia. Dios nos hizo con ese deseo de tener familia para que buscáramos a Él, para que buscáramos a Él como Padre, para que buscáramos a Él para ser parte de su familia. Y nuestras familias, ¿qué son? ¿Qué propósito cumplen? Son sombras, son parábolas, son ejemplos de la familia verdadera, son ejemplos imperfectos de la familia perfecta, que es la familia de Dios. Y hoy la última enseñanza grande que vamos a ver en esta serie es esa, que los hijos de Dios son miembros de la familia de Dios. Los hijos de Dios son miembros de la familia de Dios. Esa es una idea, como la semana pasada yo dije de que el rey del universo salva y transforma a los rebeldes. Esa es una idea que puedes encontrar en toda la Biblia. Esa idea también, desde el principio y hasta el final, Apocalipsis 21, Dios vive con sus hijos como su padre. Desde principio a fin, el rey del universo siempre ha invitado a sus hijos a ser parte de su familia. Hoy el texto que vamos a usar, pero entre muchos que podríamos usar, es Efesios 2, donde dejamos la semana pasada, al final del mensaje. Efesios 2 dice que Dios nos salva y después continúa describiendo a qué nos salva. Nos salva a la familia de Dios, no solo a una relación con Dios. Dios salva y transforma gente rebelde, no solo para tener una relación con Él. Pablo va a explicar, para tener una relación familiar los unos con los otros. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios son parte de la familia de Dios. Mira Efesios 2. Yo también lo tengo que buscar. Ok. Efesios 2, si lo tiene, lo puede buscar. Si no, va a estar en la pantalla. Efesios 2, verso 11. Acaba de explicar cómo Dios nos salva y después mire cómo, lo que dice. Por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes de los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Y si tú dices, espérate, ¿eso es familia? Eso parece ser lo opuesto de familia. Las palabras que está usando son de lejos, de separados, de sin Dios, de todo lo opuesto de familia. Es cierto, porque esa historia de estar en la familia de Dios empieza donde empiezan todas las historias entre nosotros y Dios en la Biblia. Empieza con nosotros lejos de Dios, rebeldes en contra de Dios. Y si te fijas en las palabras, dice, por ejemplo, en el 11, gentiles, incircuncisión, circuncisión. En el 12 dice, ciudadanía de Israel, extraños a los pactos. ¿De qué está hablando con gentiles y israelitas y pactos y circuncisión? En breve, lo que está explicando es que casi toda la historia hasta ese momento, la familia de Dios había sido los judíos, los hijos de Abraham que Dios había escogido, había dicho, ustedes van a ser mi pueblo preferido para ser no solo mi familia, sino para ser un ejemplo a los demás, una luz a las naciones, para que los demás pudieran saber cómo es tener una relación conmigo, cómo es vivir como mis hijos. Ellos eran los escogidos, ellos tenían la circuncisión, ellos eran los tenían los pactos, todo lo que Pablo está diciendo. Y los que no eran judíos, los que estaban afuera de la familia de Dios, eran los gentiles. Entonces, si tú no eres judío, como yo no soy judío, entonces nosotros somos gentiles, somos de lo que en ese tiempo estábamos fuera de pacto, lejos de Dios. Y algo interesante, porque Pablo está diciendo que no empezamos cerca de Dios, pero también está diciendo algo interesante, mire, que estar lejos de la familia de Dios, mire cómo termina en el 12, Acaba de escribir como estaba lejos de la familia de Dios. Y después, ¿qué dice en el 12 al final? Sin Dios en el mundo. ¿Qué está diciendo? Estar lejos de la familia de Dios es estar lejos de Dios. Y estar cerca de Dios es estar cerca de su familia. Hoy día es popular, no sé si solo hoy día o si antes también, casi no hay nada nuevo, entonces me imagino que siempre ha sido así, pero hoy día por lo menos es popular la idea de que yo puedo tener mi relación con Dios personalmente. Y es cierto, uno tiene una relación personal con Dios, pero yo puedo tener mi relación personal con Dios. Yo no necesito a todo lo que es iglesia y gente, otros que están en lo mismo. Yo puedo en mi casa, yo puedo buscar a Dios solo. Y es cierto, lo puedes hacer, pero esa idea de que yo puedo hacerlo solo y no necesito a otros. Pero ¿qué es lo que enseña aquí? Estar lejos de la familia de Dios es estar lejos de Dios. Y si tú estás cerca de Dios, tú estarás cerca de la familia de Dios. Entonces continúa y nos dice cómo nos hace acercarnos a Dios. En el verso 13 dice así: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que... Pienso de nuevo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz. Y de ambos pueblos, de los judíos y los gentiles, de todos, han hecho uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Lo que dice es que uno puede ser parte de la familia de Dios por medio de Jesús. Lo que vimos la semana pasada es el mensaje debe ser el mensaje de todo mensaje en una comunidad de fe, que Dios nos salva, salva a gente que está lejos de sí, gente de lejos de Él, gente que era su enemiga. Dios nos salva. Y mira las palabras que usa en el 13, que dice: por la sangre de Cristo. En el 15, poniendo fin a la enemistad en su carne, en la carne de Cristo. En el 16 dice: por medio de la cruz. ¿Qué está diciendo? Por la carne, el cuerpo, la sangre y la cruz de Jesús, nosotros podemos ser parte de la familia de Dios. Dios nos acerca a sí mismo y nos pone en su familia por medio de la vida perfecta de su Hijo, que llega a ser la vida, la perfección de uno cuando está en Cristo, y por medio de la sangre que Cristo derramó en la cruz, cuando Él derramó su sangre y ellos deshicieron su cuerpo para pagar el precio por nuestra rebeldía ante Dios, contra Dios, en nuestro lugar. Por medio de Jesús, nosotros podemos ser parte de la familia de Dios. Nos acerca, dice, nos une, no solo con Dios. Mire los versos, nos une, quite la enemistad en el 15, no solo entre nosotros y Dios, la enemistad entre nosotros mismos, los unos contra los otros. En el verso 14, Él es nuestra paz, y nos dice: paz con Dios. Yo sé, pero también paz entre nosotros. De ambos pueblos hizo uno. Jesús nos salva por medio de su sangre, por medio de su carne, por medio de la cruz. Él nos salva y nos da paz con Dios, y también nos da paz los unos con los otros. Nos acerca a Dios y nos acerca a nosotros. Nos pone en su familia por medio de su sacrificio. Nos trae a su familia. Mire el verso 17. Y dice que Dios es quien nos pone en su familia. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo Espíritu. Si tú dices: yo voy a decidir ser parte de la familia de Dios, Dios dice: no, eso empieza conmigo. Yo te invito, yo vengo a decirte que tú puedes ser parte de mi familia. Jesús vino a anunciar que nosotros podríamos acercarnos a Dios, y después dejó su Espíritu, y por medio del Espíritu Santo que mora en las personas que han tomado su decisión de seguir a Cristo, mire, por medio del Espíritu nos da entrada delante del Padre, nos une con Él mismo y con su familia. Él nos busca, Él busca a personas que no estaban buscando a Él, Si tú estás aquí hoy, no es porque tú decidiste buscar a Dios. Sí, decidimos buscar a Dios, pero antes de eso Dios decidió buscar a nosotros. Qué bonito eso, qué gran gracia de Dios que Él busque a personas como tú y yo, que antes no lo queríamos buscar y ahora Él nos busca y nos atrae hacia sí y nos invita a ser parte de su familia. Eso es grande, eso es increíble. Mire el verso 19 ahora. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la ¿qué? De la familia de Dios. Dice, pertenecen los unos a los otros porque son parte de la familia de Dios. Los hijos de Dios son miembros de la familia de Dios. Es lo más bonito. Dios nos pone en su familia. Él es nuestro Padre. Y sus otros hijos son nuestros hermanos, principalmente Jesús, nuestro hermano mayor, y después todos los demás que están en Cristo. Ese es ser parte de eso, de lo que dice la familia de Dios. Esa es familia verdadera. La familia que comparte tu sangre es tu familia, pero la familia verdadera es otra familia que comparte sangre, pero no es sangre nuestra, es la sangre de Cristo. Recuerda antes, por la sangre de Cristo nosotros tenemos entrada, somos acercados a Dios, somos perdonados. Su sangre es lo que une a los hijos de Dios. Somos una familia de sangre y es la sangre de Jesús que nos une. Somos hermanos unidos por la sangre de Cristo. Esa es familia verdadera, aún más verdadera que la familia de sangre humana. Y por ser verdadera, es duradera. Es una familia que dura por siempre. Y tú dices, sí, pero yo he visto a cristianos pelear, es cierto. Yo he visto a cristianos dejar de hablarse, es cierto. Son pecados. Yo he visto a cristianos tener, es cierto. Son pecados. Pero, por ser hijos de Dios, por mientras que tú permaneces en tu relación con Dios, tu relación con todos los demás hermanos es permanente. Es permanente. Por eso más no vale llevarnos bien en esa tierra, porque vamos a pasar toda la eternidad juntos. Y qué miseria si no nos llevamos bien, ¿no? Y no puedes evitar a la gente en los cielos, creo yo. Y no creo que puedes dejar de hablar con alguien. Y si tienes esa enemistad en tu corazón, esa amargura, la Biblia dice que no llegarás a los cielos si no amas a tu hermano. Entonces nos toca amar a nuestros hermanos aquí, porque vamos a amar a nuestros hermanos allá por toda la eternidad. Es una familia duradera. Ni la muerte, ni el divorcio, ni problemas, ni desacuerdo puede deshacer la familia de Dios. Si tú eres hijo de Dios, eres parte de esa familia. Es una familia, es parte de lo que dice en el 19, es parte de la familia de Dios. Miren, es una familia que se protege a la unidad de la familia y también unos a los otros. Eso es proteger de fuerzas. ¿Qué es lo que hace en la familia? ¿Ha visto a una familia protegerse a uno de los suyos de algo malo de afuera? ¿Cómo se ponen? Se ponen feas. Hacen lo que sea para protegerse de lo malo de afuera, de otra persona o de otra cosa que podría dañar a uno de los suyos. Mira, de una forma santa, así es como los cristianos tienen que protegerse. Tenemos que protegernos los unos a los otros. Tenemos que protegernos por parar los chismes, por no contar chismes. Cuando yo empiezo a contar un chisme de alguien, mi hermano tiene que decir, hey, no cuentes un chisme, deje de hablar ahorita, no digas nada más. Tenemos que protegernos por no mentir. Más adelante en Efesios dice, no mienten los unos a los otros porque son parte los unos de los otros. Somos de la misma familia, no debemos mentir. Debemos protegernos, debemos amarnos, debemos cuidarnos. Debemos protegernos de personas de fuera que nos harían daño, pero también deberíamos, más que todo, protegernos de nosotros mismos. Yo necesito personas que me conocen, personas que saben cuáles son mis debilidades, personas que pueden ver mi carne y mi pecado empezar a salir y subir y decir, hey, cuídate, cuidado con ese pecado, déjalo. Ese me parece ser un pecado que me pueden corregir, que me pueden exhortar, que me pueden animar cuando ando deprimido, ando bajo. Necesitamos personas que nos protegen y para eso es la familia de Dios. Por eso Dios nos pone en su familia. Terminamos con el verso, los últimos tres versos, de 20, 20, 21 y 22, ¿va? Sí, porque eso dice, ¿qué pasa cuando vivimos como familia? Están edificados, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Ve lo que dice? Que Dios nos construye y nos construimos mutuamente. La idea no es de quedarnos estancados, el propósito es estar en esa familia. Dios nos trae juntos como su familia para construirnos, para levantarnos. De la misma forma que una familia tiene el propósito de criar a niños y ayudar a las personas a desarrollarse y después cuidar a los que son mayores. Lo mismo en la familia de Dios. Tenemos el propósito de construirnos, de levantarnos, de ayudarnos individualmente a madurar, a crecer más cerca de Jesús, a conocer, mire, como dice, en Cristo, a ser más como Jesús. Y juntamente tenemos que crecer en números, en fuerza interna. Tenemos que ser una familia cada vez más grande, cada vez más fuerte. Tenemos que ser más maduros, tenemos que crecer juntos. Eso es lo que Dios está diciendo. Y si tú dices, pero ¿por qué tenemos que crecer? ¿Por qué tenemos que ser más maduros y crecer individualmente y crecer como familia? ¿Por qué tenemos que crecer? Ahí mismo dice en el verso, porque nosotros somos habitación o morada de Dios. Somos templo de Dios. Y hay otros versos que dicen que uno es el templo del Espíritu Santo. Por ejemplo, 1 Corintios 6 dice que uno, es más individual en ese sentido, que uno es el templo del Espíritu Santo. Es cierto, pero en ese verso, ¿qué dice? Que nosotros todos somos el templo del Espíritu Santo, de Dios. ¿Qué hacía Dios en su templo en el Antiguo Testamento? ¿Para qué fue conocido el templo? No, aparte de los sacrificios y que ahí iban a adorar. ¿Por qué iban a adorar ahí? Porque Dios moraba, vivía, habitaba en el templo. Y eso dice que Dios habita entre todos sus hijos juntamente. Mientras que Dios habita en cada uno de sus hijos por medio del Espíritu Santo juntos, Él habita en nosotros. Somos el templo de Dios. Por eso nos vamos creciendo y madurando y exhortando y enseñando y corrigiendo y animando porque Dios habita en nosotros. Y eso es una gran responsabilidad. El único problema con todo lo que hemos leído es que muchas veces no vemos a la iglesia como familia. Pensamos que la vida cristiana es algo individual. Mi relación con Dios, no te metas, es mi relación. Yo voy a llegar los domingos. La iglesia no es mi familia, es una reunión a donde yo existo, es un lugar a donde yo llego, no es una familia. De todas formas, ya tengo una familia. Vemos a veces problemas que hay en la iglesia o entre personas y pensamos, ¿cómo podría ser eso mi familia? O no estoy seguro que yo quiero que eso sea mi familia. Y por lo tanto, no nos entregamos a lo que es la familia de Cristo como si fuera una familia, porque no vemos a eso como una familia y como la familia de Dios. Y si somos parte de eso, entonces no nos entregamos y llegamos. Llegamos a veces porque sentimos que tenemos que llegar, llegamos porque queremos llegar, pero muchas veces la lealtad que tenemos a nuestra familia es mayor a la lealtad que tenemos a nuestros hermanos. Y uno dice, pues, porque yo no considero que esa es mi familia. Pero ¿podrías imaginar por un segundo cómo sería si todos empezáramos a creer lo que Dios dice, que esa es nuestra familia? Que sus hijos son hermanos, que tenemos el mismo Padre y que esa es nuestra familia verdadera. Nuestra familia terrenal es una bendición, pero nuestra familia espiritual es nuestra familia verdadera. ¿Cómo sería si empezáramos a creer eso? ¿Y cómo sería si nos entregáramos más y más y más, no solo los domingos, pero entre semana, si viviéramos más y más y más como una familia? ¿Cómo sería? ¿No crees que Dios usaría eso para llenar el vacío que tenemos, la necesidad que tenemos de familia, con su familia? Entonces la última pregunta es, si Dios pone sus hijos en su familia, los hijos de Dios son miembros de su familia, ¿qué debemos hacer? Nosotros debemos, si vamos a cumplir eso, debemos vivir como la familia de Dios. Y eso tiene dos partes. La primera parte, y para vivir como parte de la familia de Dios, tienes que entrar en la familia de Dios. Y lo bonito, antes tenías que ser o judío o convertirse a ser judío, cambiar casi de nacionalidad para ser parte de pueblo de Dios. Hoy día, por medio de Jesús, la invitación es abierta. Todo podemos entrar en la familia de Dios, pero solo los que entran son parte de la familia. La invitación es para todos y la pregunta para cada quien es, ¿tomaré o no tomaré ese paso? Mire, entramos en la familia de Dios cuando tomamos la decisión personal de entregarnos a Jesús por arrepentirnos, por decidir en la mente y el corazón que Él va a ser nuestro Señor y nuestro Jefe y por sellar esa decisión por ser bautizados en agua. Y cuando uno toma esa decisión, no solo consigue paz con Dios, no solo consigue una relación con Dios, consigue eso, consigue perdón, consigue el Espíritu Santo, pero aún más, entra en la familia de Dios, una familia que tendrá por toda la eternidad. Y en esa comunidad, cuando tú dices, estoy listo, quiero tomar esa decisión, solo tienes que decir a alguien y lo puedes hacer. Y después de tomar esa decisión, entonces nos toca vivir en familia. Tal vez ya has entrado en la familia y tú dices, ok, ¿cómo vivo en la familia? Pues vivimos en la familia como vivimos en cualquier familia, por compartir la vida con nuestros hermanos, por compartir nuestro tiempo. Y tú dices, ya, pero tengo otra cosa que hacer, no puedo solo pasar en la vida. Es cierto, pero puedes llevarte más y más con otras personas que son parte de tu familia espiritual. Podemos llevarnos más en nuestra vida, podemos pasar tiempo juntos los domingos, pero entre semana también podemos compartir amistad. Es tener mire, si tú eres cristiano, tendría sentido que tus mejores amigos también serían otros cristianos. No sería excluir personas que no son cristianos de tu vida. Tienes que ser misionero, tienes que tener amistad auténtica con ellos. Pero tus mejores amigos no deberían ser los de tu familia. Y uno consigue eso por abrirse, por no venir los domingos con las barreras y después desaparecer entre semana. Y viene por llevarse juntos, por llevarnos juntos y dejar caer esas barreras y compartir nuestras dudas y nuestras luchas, y confesar nuestros pecados, y compartir nuestra vida, compartir lo que somos. Uno, para que vivamos como hermanos, para que nos conozcamos bien, y dos, para que nos podamos ayudar a crecer. Así es como vivimos como familia. Entonces, ¿qué necesitas hacer para vivir más en la familia de Dios y como familia con la familia de Dios? Vamos a tomar un tiempo de orar, de responder a Dios por orar, por tomar la Santa Cena, por cantar a Jesús. Si tu corazón está listo, te invito a que tome la Santa Cena, porque en la Santa Cena recordamos que por Cristo, por su sacrificio y su cruz y su sangre, nosotros podemos ser hijos de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, después vamos a cantar. Dios Padre, te damos gracias por este día. Gracias por ser tan bueno con nosotros y por amarnos. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes a vivir en tu familia, a entrar y después a compartir nuestra vida con nuestros hermanos. Gracias por invitarnos a ser parte de tu familia verdadera. En tu nombre oramos. Amén.